Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas.
¿Por qué entramos al capítulo 12? Porque realmente el tema que se desarrolla en el capítulo 11 termina en el versículo 3 del capítulo 12. Es decir, la división en capítulos que tiene la Biblia se hizo muy posterior a cuando fue escrita. Y se hizo la división en capítulos y en versículos simplemente para ubicar mejor las porciones. Ahora, hay veces que la división esa, los que pusieron la división, que se hizo hace muchísimos años, ¿no? Estamos hablando de unos 500 años atrás, muchas veces el tema se continúa en el otro capítulo, porque las cartas, cuando se escriben estas cosas, se escriben de corrido, ¿no? Y entonces alguien lo dividió. Y en este caso, el tema de este termina en el versículo 3 del capítulo 12, lo que quiere decir que estamos ahí. Entonces vamos a leer los tres primeros versículos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Hoy es el miércoles número 11 que estamos siguiendo el tema de la fe. Y hoy lo vamos a concluir. Ustedes saben que el capítulo 11... vimos una gran cantidad de personas, aparece en el capítulo 11, que, como vimos, el autor las seleccionó especialmente para ir enseñando diversas cosas de la fe. Y yo creo que él contestó cinco preguntas contestó, y nosotros ya las tenemos contestadas, ¿no? Las cinco preguntas que son fundamentales cuando uno habla del tema de la fe. Las preguntas son: ¿cómo se muestra la fe? ¿Cómo es el proceso de fe? ¿Cómo se transmite la fe? ¿Cómo se entrena un siervo de fe? ¿Y cómo se alcanza la victoria por la fe? Estas son las cinco preguntas. Quiere decir que en estas cinco preguntas, si nosotros recorremos todo lo que hemos visto, vamos a ver que las hemos ido contestando. Nos hicimos la pregunta, ¿cómo se muestra la fe? Y vimos que se muestra en la conducta, como la mostró Abel, que se muestra en el andar, como lo mostró Enoc, que se muestra en la obediencia, como lo mostró Noé. Después nos preguntamos, ¿cuál es el proceso de fe? Y el proceso de fe, ya no tenemos muchos personajes, tenemos uno solo donde se muestra todo el proceso de fe, el padre de la fe. Quiere decir que ahí nosotros nos detuvimos y vimos que la fe produce un quiebre en nuestra vida, nos transforma espiritualmente en peregrinos, es decir, sabemos que lo que nosotros transitamos acá es pasajero porque hay una eternidad también, y por el otro lado, experimentamos el poder de Dios por medio de la fe. Este es el proceso de fe. ¿Cómo se transmite la fe? De persona a persona. Y esto es muy importante. La fe viene por el oír de la palabra de Dios, pero la persona es la que va transmitiendo la palabra de Dios a otro. Y ustedes recuerdan que en el principio ya del Evangelio, cuando se convierten o cuando llegan a Cristo, Pedro va a buscar a su hermano Andrés. Y esto es como una cadena que se va haciendo, ¿no? Ahora, nosotros hemos visto también que Isaac, Jacob, José, Amram, Jocabed, hasta llegar a Moisés, hay una cadena, y lo que muestra la carta a los Hebreos es que hubo una cadena que se prolongó a través del tiempo, y tenemos más de 400 años desde que arranca hasta el final, ¿no? Pero la fe llegó, y llegó a Moisés. Y entonces ahí tenemos cómo se entrena un siervo de fe. Es una escuela personal con Dios. Dios trabajó en Moisés en diferentes etapas con el carácter de Moisés. La escuela no es la misma para todos. Cualquier maestro sabe que no hay dos alumnos que sean iguales. Y entonces con cada uno tiene que usar un sistema, una forma diferente. Que a pesar de que tiene muchos alumnos, cada uno es una individualidad. Y en la escuela de la fe aprendemos cada uno de nosotros de acuerdo a lo que somos, a lo que vivimos, a lo que hemos transitado, así el Señor nos va tratando. Y por último hemos visto cómo se alcanza la victoria por la fe. Y hay dos casos, el caso de Rab y el caso de Jericó. No ponemos Josué sino Jericó porque ahí de lo que se habla es de la fe de todo un pueblo, no de una persona específicamente, sino la fe de todo un pueblo que confió en el Señor y que obedeció. Y así como Rahab salva su vida porque obedece, así también Jericó cayó porque los que estaban allí rodeándola obedecieron al Señor. Ahora, la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿todos podemos tener victorias por la fe o solo está reservado a hombres muy espirituales como estos que se mencionan en este capítulo? Cuando leo la carta a los Hebreos y leo este capítulo 11, no me asombra que me hablen de Abraham, de Moisés, de Josué, de David. Pero lo más asombroso, ¿qué es? Que una vez que me habló de todos ellos, me dice, por tanto nosotros también. Quiere decir que está diciendo, por eso la división en capítulos a veces es perniciosa, porque cuando empieza y dice, por tanto nosotros también, ¿a qué se está refiriendo? A lo que acaba de decir. Quiere decir, a la vista de todo lo que tiene detrás, ahora uno tiene que dar una respuesta personal de fe. Es decir, no escribió para contarnos la historia de la fe, sino escribió para que entendamos qué es la fe y para que practiquemos la fe. Nosotros, dice, tenemos tan grande nube de testigos. Es decir, hay una multitud de testigos, que son todos los que ha mencionado. Dice, estos son todos los testigos. Y Dios me incluye a mí en ese cuadro. Yo entro en ese cuadro y me dice, a esto hay que responder. Estos hombres vencieron por la fe y sus nombres está escrito en la Biblia. Y dieron una dinámica de fe a su vida. Y Dios quiere que pase lo mismo conmigo. Es decir, que yo pase a la historia como ellos pasaron a la historia, justamente por ser hombres de fe. Voy a recordar dos cosas que ya expliqué varias veces, pero que nunca uno tiene que cansarse de explicar. Y es que lo importante en la fe no es el tamaño de la fe, sino el fundamento de la fe. No es en quién confiamos, ese es el problema, en quién confiamos, no cuánto confiamos. Muchas personas hablan de que tienen una fe grande, yo tengo una gran fe. ¿No escuchó alguna vez decir, sobre todo los que son comerciantes y están con la gente, siempre tropiezan con alguien que dice, no, yo tengo mucha fe, yo creo mucho? Y él cree que eso no sirve de nada eso, porque ¿cree en qué? Lo importante es eso. Quiere decir que no es el asunto el tamaño que tenga la fe. Después uno puede hablar del tamaño de la fe, pero lo primero es saber en qué está puesta la fe. Cuando el apóstol Pablo habla acerca de la fe, él dice, yo sé a quién he creído, yo sé a quién. Lo que quiere decir que él no dice, yo sé que creo, que es lo que dice la gente cuando dice yo tengo mucha fe, que está diciendo yo sé que creo. Sí, yo sé que creo, nada más. Pero con fe, por más grande fe que yo tenga, no se consigue nada. Tampoco el apóstol dice, yo sé qué he creído. ¿Por qué? Porque si no, la fe se asienta en una doctrina. Yo sé qué he creído. Y bueno, puedes conocer toda la doctrina cristiana de punta a punta y con toda perfección, y tampoco te va a servir para nada. Porque la fe es un asunto de un encuentro con una persona. Yo sé a quién he creído, a quién. Y cuando yo hablo de a quién he creído, me estoy refiriendo a una persona. Y lo que está diciendo el apóstol es, yo sé a quién he creído, yo le he creído a Jesucristo, y entonces mi fe está puesta en Él. Cuando Pedro se hunde en el agua, no lo salva una doctrina, ni lo salva la fe que tiene. Lo salva la mano de Jesús que lo levanta. Lo que quiere decir que no es la doctrina. Él podía tener la mejor doctrina y se iba a ahogar, igual. Si no tenía una relación personal con Jesucristo. Él tiene que clamar a Jesús. Y Jesús entonces sí lo levanta. Entonces, no es cuestión de... Es cuestión de saber depender y tener la relación directa con el Señor. Y cuando yo sé que mi fe está fundada en el Señor, puede ser que mi fe sea pequeña. ¿Se acuerdan que lo que le dijo Jesús a Pedro? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero como estaba bien fundamentada esa fe, encontró la mano de Dios y salió. Pero si él tenía una gran fe y no conocía al Señor, esa gran fe se ahogaba con toda la fe, él y la fe. Y esta es una de las cosas que la gente no entiende muchas veces, que no es cuestión de creer por creer, sino es a quién creemos, a quién creemos. Y tampoco es una cuestión de religión. Yo tengo la religión cristiana y me sé toda la doctrina cristiana. Tampoco es ahí. El asunto es que yo esté relacionado directamente con el Señor y me acerque a Él. La verdadera fe es esto que nos va contando la carta a los Hebreos. Hombres, muchos de ellos que eran débiles, porque conocemos su historia, y muchos tropezaron muchas veces, pero que confiaban realmente en el Señor, y el Señor los levantaba. En la carta a los Hebreos, el capítulo 11, comienza diciendo: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Y esto es lo que podemos decir de la fe. La fe es ver lo que no se ve, lo que no se ve con los ojos materiales. Por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, preparó el arca. Él no la veía el arca. Pero por la fe tuvo la convicción del diluvio. Él vio algo que no se veía, y esto es la fe. Es ver aquello que yo no puedo alcanzar con los sentidos, pero que Dios me dice, va a pasar esto. Y Dios le dijo eso, y él creyó, y lo vio. Pero lo vio ¿con qué ojos? No con los ojos materiales, él lo vio con los ojos de la fe. Cuando se habla del grupo grande que hemos visto en el encuentro pasado, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y saludándolo. Es decir, saludaron lo que no habían visto, pero creían. Por la fe Moisés, teniendo por mayor riqueza los vituperios de Cristo, etc., porque tenía, se declaró no egipcio, porque tenía la mirada puesta en el galardón, tenía una mirada puesta en cosas que no veía. Y la fe es eso. Y dice que dejó Egipto por la fe, porque se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo como viendo al invisible. Piensen ustedes en lo que está diciendo. Se sostuvo viendo lo que no se veía. Esto es una contradicción en sí misma. Yo no puedo ver lo que no se ve. Pero él se sostuvo viendo lo que no se veía. El que no tiene fe no puede entender este versículo. No lo va a entender nunca. Solamente el hombre de fe va a entender lo que quiere decir esto. Quiere decir que para él la presencia de Dios y la mano de Dios estaba allí, aunque sus ojos no lo vieran. Y el autor de Hebreo nos convoca justamente a vivir en esa misma fe, en esa misma forma, la relación con el Señor. Y entonces el autor de Hebreo define la vida cristiana como una carrera. Fíjese que dice, nosotros también, teniendo tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La carrera. Todos los nombres forman la gran nube de testigos. Es como si estuviéramos en un estadio. Y en ese estadio, en la tribuna, está Abel, Noé, Enoc, está Moisés. Me están mirando. Dice, esos son los testigos, los que están mirando. Yo lo miro a cada uno de ellos y digo, caramba, qué fe que tuvieron. Y ellos me están diciendo, nosotros ya corrimos, ahora te toca correr a vos. Y nosotros dimos testimonio de todas estas cosas. Todos esos nombres forman todos los testigos de esta carrera. Y ellos son el testimonio de muchas cosas. En primer lugar, que no importa el origen que uno tenga. No importa el origen que uno tenga. Acá hay quienes han nacido en un hogar cristiano y en quienes han llegado al Señor mucho después, ¿no? Alguna vez yo escuché a alguna persona decir, uy, si yo hubiera nacido en un hogar cristiano. El Señor tiene para cada uno su tiempo. Y Dios hace las cosas bien. Y nos encuentra en el momento oportuno. Nadie tiene ventaja por haber nacido en un hogar cristiano o no haber nacido en un hogar cristiano. Dios le da a todos las mismas oportunidades. Pero no importa el origen. Abraham era un pagano. Y Rahab era una pagana, sacerdotisa y prostituta en los muros de Jericó. Y Dios no dijo los paganos afuera, ni dijo esta mujer no porque es marginal. No. Ellos se encontraron con el Señor y no importa el origen. No importa la condición en que uno esté. Abraham y Jocabed eran esclavos. Eran esclavos. Y sin embargo ellos en su condición de esclavos practicaron la fe y el Señor estuvo con ellos. No importa eso. No importa tampoco la preparación que yo tenga. La preparación que yo tenga como persona. Moisés, a pesar de que estaba humanamente preparado, le dijo al Señor que él no estaba preparado. Y el Señor le dijo, eso no interesa, pero yo no puedo hablar, pero yo le di la boca al hombre. ¿Quién le dio la lengua al hombre? Se la di yo. Punto. Todos, de diferente condición, de diferente origen, de diferente preparación, todos corrieron la carrera de la fe. Todos. Como en toda carrera hay obstáculos. Como en toda carrera hay dificultades, como en toda carrera hay caídas y como en toda carrera hay fracasos temporarios. Como en toda carrera. Pero si tenemos en cuenta algunas cosas, podemos llegar a la meta, que es el objetivo final que tenemos. Lo primero que hay que hacer es aprontarse para correr la carrera. Y para correr la carrera, que es lo primero, dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Con paciencia. Quiere decir que esto no va a ser, pum, salgo corriendo y pum, llego. No, no, no. En la fe hay dificultades, hay problemas, hay cosas que se cruzan en el camino. Hay un montón de cosas que vienen a estorbarnos, pero yo tengo que seguir, la carrera hay que seguirla. Ahora, me da sí algunas claves que son muy importantes. Dice que para lograr la meta hay que despojarse. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Nadie va a correr los 100 metros llano con una mochila en las espaldas, porque sería un tonto si hace esto. Se tiene que sacar todo. Y no solamente se saca eso, sino que se va a aligerar en toda su ropa. Él va a llevar ropa liviana, calzado liviano, ninguna mochila sobre las espaldas, porque tiene que sacarse todo peso para poder correr. Hay cosas que son lastres en nuestra vida, que son pesos en nuestra vida. Abraham fue llamado por Dios y Dios le dijo, mira, deja tu tierra y deja tu parentela. Ahora, Dios no le dice a todo el mundo, deja tu tierra y deja tu parentela. A mí o a ustedes no le dijo, dicen, dejen de ser argentinos, abandonen la Argentina. Pero él sí se lo dijo. No nos dice que dejemos a todos nuestros parientes, pero él sí se lo dijo. ¿Por qué se lo dijo? Porque eso era el lastre que él podía tener en su vida. Y entonces, como era el lastre, él tenía que abandonar ciertas cosas que lo iban a influenciar mal y que le iban a hacer mal. Moisés se tuvo que despojar de su identidad egipcia. Y él tuvo que renunciar a ser egipcio para identificarse con el pueblo de Dios. Pedro tuvo que dejar las redes. Pero no todos tienen que dejar las redes. Y no todos tienen que despojarse. Cada uno, Dios le identifica aquello que es el lastre y lo llama y le dice, esto es el lastre y hay que sacarlo. Nosotros casi siempre nos entretenemos en la segunda parte del versículo, que es y el pecado que nos asedia. De eso vamos a hablar después. Es otra cosa, porque fíjese que dice que hay que sacarse el lastre y el pecado que nos asedia. Hay cosas que son legítimas, que son buenas, pero que son lastres. Hay cosas que son legítimas, son buenas, pero son lastres en nuestra vida. Y eso es algo que tenemos que saber sacarlo de nosotros a tiempo, si yo quiero correr la carrera. Estamos hablando de que cada uno, el Señor, le va a mostrar qué es lo que te está impidiendo. Y a lo mejor lo que tenés es una cosa legítima, pero que te está estorbando en tu crecimiento espiritual. Y a lo mejor el otro tiene lo mismo y no lo estorba, pero a vos sí que te estorba. ¿Por qué? Porque a lo mejor eso, no sé, un entretenimiento, un deporte o lo que sea, se te transforma en una pasión que te absorbe. Bueno, si se te transformó en una pasión que te absorbe y te empieza a entorpecer tu vida espiritual, eso es un lastre, ya. Y hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Hay que decirle que no. Tengo que saber cuáles son las cosas que son lastres en mi vida. Y tengo que sacarlas. Uno dice, pero esto es legítimo. Sí que es legítimo. También era legítimo que Moisés se llamara egipcio. También era legítimo que Abraham viviera en Ur de los Caldeos. También era legítimo que Abraham estuviera con su familia. Pero Dios le dijo, mira, tu familia es un lastre. Y hay casos donde la familia es un lastre. Hace muchos años nosotros tuvimos que decir no a ciertas relaciones familiares. Ahora, esto no quiere decir que todos tienen que cortar relaciones familiares, pero nosotros sentimos como matrimonio de que eso es un lastre en nuestra vida realmente, mantener esa relación. ¿Por qué? Porque nos entorpecía nuestro desarrollo espiritual. Entonces, punto, se corta la relación. Yo no tengo por qué sentarme y compartir, porque seamos familiares, la mesa con alguien que me turba espiritualmente. Entonces, si me turba espiritualmente, lo primero que hago es hablar con esa persona y decir, mira, estas conversaciones que vos tenés o este vocabulario que usás, para mí no es lo que yo necesito en mi vida. Entonces, por favor, cambiarlo. ¿No lo cambiaste? Bueno, lamentablemente es un lastre. Punto, corto. Claro, gran problema familiar. No importa, el lastre lo tengo que sacar porque yo tengo que seguir la carrera que el Señor me marcó. Y si el Señor me marca esta carrera, tengo que saber cortar con lo que tengo que cortar. Hay que sacarse el lastre. Yo no te voy a decir cuál es tu lastre. Y nadie le puede decir al que tiene al lado cuál es su lastre. Pero cada uno de nosotros tiene que entender que en la vida cristiana muchas veces hay lastres. Y uno tiene que saber qué es. Después aparece y del pecado que nos asedia. Esto ya es otra cosa. Ahí salimos del lastre y entramos al pecado que nos asedia. Abraham tenía un pecado que lo asediaba. ¿Cuál era? Era el temor. Él tenía miedo. Y a él le agarraba miedo. Y cuando tenía que entrar a Egipto tenía miedo. Y cuando tenía que entrar a cualquier otro pueblo tenía miedo, y tenía miedo porque tenía una esposa muy linda y tenía miedo que a la esposa lo mataran a él para quedarse con la esposa. Era muy típico en la sociedad tribal. Entonces tenía miedo, y esto fue un lastre. Los dos fracasos en su vida, tuvo un tercero después, pero los dos grandes fracasos en su vida vino por esto. Porque tenía miedo. Ese es el pecado que lo asediaba. A Jacob no tenía miedo a nada. Pero resulta que la autosuficiencia de Jacob era el pecado que lo asediaba. Y la autosuficiencia de que yo puedo hacerlo fue lo que lo llevó a engañar a su padre, a hacer un montón de cosas que finalmente fracasó. Pero era esa gran autosuficiencia, era el pecado que lo estaba asediando. ¿Cómo termina la vida de Jacob? Que Dios le corta el muslo Y termina Rengo en la pelea. Y le toca justamente el músculo que para ellos era el de la fuerza del hombre. Ese músculo Dios se lo tiene que quebrar. ¿Qué le quiso decir Dios? Es que mientras que esté tu suficiencia yendo adelante, no vas a poder terminar bien tu carrera. Ese es el pecado que lo asedia. En Sansón fue la lujuria, era el pecado que lo asediaba y que terminó destruyendo su ministerio. En Pedro fue la soberbia, yo soy mejor que todos. Cada uno tiene un talón de Aquiles. Y entonces yo creo que frente a esto y frente a la palabra de Dios, nos tenemos que preguntar qué cosas nos estorban, qué obstáculos me impiden llegar a la meta, qué me demora en el crecimiento espiritual. Y estas son cosas que cada uno de nosotros tiene que analizar en su propia vida. Sigamos los pasos naturales para esto. ¿Cuáles son los pasos naturales? Primero, detectar el problema. ¿Qué es lo que me estorba? Eso es algo que uno tiene que reflexionar. Yo encuentro que muchas veces, muchos cristianos no reflexionan sobre su vida espiritual. Y hay que reflexionar sobre la vida espiritual. Reflexionar es decir, bueno, ¿qué es lo que me estorba? ¿Cuál es el pecado que me asedia? Detecto el problema. Corto con las amarras que me están llevando a ese problema. Si hay pecados, tengo que confesarlo al Señor. Y aceptar el perdón de Dios y seguir adelante. Pero este análisis es muy importante para correr bien la carrera que tengo por delante. La segunda cosa, o la tercera cosa que dice, es que hay que mirar al objetivo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El que corre tiene un objetivo, fija los ojos en la meta, fija los ojos en la meta. No van a ver usted ningún corredor que en medio de la carrera esté mirando para el costado. Porque el solo hecho de girar la cabeza implica que baja la velocidad. Lo que quiere decir que él sabe que tiene que ponerse y tiene que mirar el objetivo, no puede mirar el que corre de este lado, ni el que corre de este lado, ni a cuánto viene el de atrás. Él tiene que correr. Y ustedes vieron que en las pistas les marcan a cada uno una calle, tenés que correr en esa calle. Esta es tu carrera. Y yo creo que Dios hace lo mismo. A cada uno le da su calle y le dice, esta es tu carrera, empecé a correr. No mires para atrás, no mires para el costado, no mires el que corre al costado tuyo, no mires a los que se cayeron, no mires a los que abandonaron, poné tus ojos en el Señor y seguí para adelante. Vas a encontrar alrededor tuyo que se caen algunos, que otros abandonaron la carrera. Pero uno ha puesto los ojos en Jesús y mira al frente y sigue aunque otro se caiga, y sigue aunque otro fracase, y sigue aunque otro abandone, y sigue aunque otro corra más adelante. ¿Por qué? Porque el objetivo no es llegar antes que el otro. El objetivo es alcanzar la meta. El objetivo de esta carrera es alcanzar la meta, nada más que ese, que llegues hasta el final. Y lo que tenemos que buscar es eso, no ir ni adelante ni atrás de nadie. Es decir, yo tengo que correr y tengo que alcanzar la meta. Después no me interesa si el otro va adelante, si el otro va atrás, si el otro se cayó o si el otro se levantó. Yo tengo que correr la carrera que tengo por delante. ¿Y cómo hago? Y puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús. El viejo gaucho, cuando... No sé si ahora me imagino que no es así... Pero el viejo gaucho, cuando tenía el campo delante y metía el arado, ¿no? Lo primero que hacía era poner en la otra punta del campo un palo con un trapo rojo, que lo viera bien. Entonces se ponía ahí, miraba y hacía el surco derecho. ¿Por qué? Porque iba siempre hacia ese punto y los ojos estaban puestos en eso. Después que hizo el primer surco derecho, los otros los podía hacer paralelos. Pero el primero era la clave. ¿Y cómo hacía para hacer el primer surco? Y poner a 200 metros, poner un palo y algo bien colorido allí, cosa que lo pudiera ver, y después clavar la reja del arado, mover a los bueyes y no sacar la vista de ahí y decir, yo voy para allá. Esto es lo que está diciendo este pasaje, puestos los ojos en Jesús, el objetivo. La mirada puesta en Jesús es el ejemplo que queremos alcanzar. Las circunstancias pueden ser decepcionantes. Jesús un día habló del pan de vida y le preguntó a la gente, ¿quieren irse ustedes también? Dice, la mayoría se fue. Decepcionante el asunto, decepcionante. ¿Jesús bajó los brazos por eso? No, no, Jesús dijo, yo puse la mira allá y allá voy. ¿Se fueron? Se fueron. Le pide pregunta a los discípulos, ¿ustedes se van, quieren ir también? Esto es libre, ¿eh? Se van. Pero él puso la mano en el arado. Los discípulos lo estorbaron durante 6 meses, fueron un estorbo para que Jesús fuera a Jerusalén. Pero Jesús dice, cuando se cumplió el tiempo en que había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Afirmó su rostro. La palabra que usa el original griego es esteroma. Esteroma es endureció, la dureza. Endureció el rostro. ¿Por qué? Porque tenía todo en contra alrededor. Y todos le decían que no. Y él endureció el rostro y fue para adelante. El apóstol Pablo dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Pero una cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me extiendo hacia lo que está adelante. Esto es la carrera a la que nos convoca. Estamos corriendo la carrera, dejemos atrás el pasado. Hay gente que vive mirando para atrás. No se puede vivir mirando para atrás. Mirando para atrás. Yo veo que hay mucha gente que mira para atrás. Que quiere vivir la vida mirando para atrás. Yo fracasé en tal momento, eso es el pasado. Y miren, la consejería pastoral permanentemente estoy diciendo, eso es el pasado, hábleme del futuro. Eso es el pasado, no ha cortado con el pasado. El pasado es el pasado, no se puede, no se puede. ¿Se acuerdan de Ripley? ¿Es verdad que usted no lo crea? Ripley, los más viejos se acuerdan porque aparecía en la tapa, en la parte de atrás de La Nación, y los que vieron televisión hace un tiempo, había un programa de televisión también, es verdad que usted no lo crea. Había un tipo que caminó 5.000 kilómetros para atrás, con un espejito mirando atrás, y batió todo un récord. ¿Saben qué es ese hombre? Un estúpido. Podía haber ido caminando para adelante. ¿Se da cuenta usted? Es decir, esa pavada de querer ir para adelante mirando para atrás. Entonces, hay creyentes que creen que van a batir el récord Guinness, quieren vivir toda la vida mirando para atrás. No se puede mirar para atrás, no se puede, hay que cortar, hay que cortar. Hay un momento en que hay que cortar con ciertas cosas, hay que cortar con el lastre del pasado. Hay que poner la mira en el Señor y saber que hay circunstancias adversas, que hay personas que decepcionan, que hay sentimientos fluctuantes aún en nosotros, que hay críticas alrededor. El apóstol Pablo dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo. No me importa, yo lo que estoy es corriendo y lo único que quiero es llegar a la meta y llegar a la meta con gozo. Lleguemos a la meta habiendo cumplido con lo que el Señor nos encomendó, habiendo dado un buen testimonio, y habiendo mostrado la gracia de Dios en nosotros. Esto solo es posible si yo tengo los ojos puestos en Cristo y sin hacer caso de nada, me largo a correr la carrera de la fe, diciendo, el único objetivo que tengo es llegar a la meta, lo único. Y de ninguna otra cosa hago caso. Y cuando yo hago eso, entonces el Señor va a estar conmigo y voy a llegar a la meta. Y todo lo que hemos hablado en los 10 miércoles anteriores era para llegar a esto. A que todo esto me sirva a mí en mi vida para correr con paciencia, la carrera que tengo por delante, puesto los ojos en Jesús. Señor, te damos gracias por el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te damos gracias porque Él nos llamó con un amor infinito y se sacrificó por nosotros en la cruz para que nosotros pudiéramos correr la carrera que tenemos por delante. Esta semana estamos recordando el sacrificio de la cruz. Estamos recordando que el Cristo fue muerto por nuestros pecados y que el sacrificio de Cristo a nuestro favor se hace para que nosotros podamos tener salvación eterna, paz en nuestro corazón y esperanza todos los días de nuestra vida. Y Señor, quisiéramos que nos ayudes a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el que, viendo el objetivo final, sufrió la cruz y padeció todo y se sentó a la diestra de Dios. Y Señor, ese ejemplo de Cristo, ese ejemplo de entrega de nuestro Señor, es lo que queremos que nos guíe todos los días de nuestra vida. Señor, gracias por este tiempo que hemos pasado alrededor de este tema de la fe. Y gracias por el gozo que tenemos, porque cada vez que hemos abierto la palabra de Dios hemos encontrado algo que podía hacer bien a nuestra vida. Y gracias, Señor, porque tú nos desafías todos los días a seguirte y a serte fieles. Queremos terminar, Señor, gozándonos en ti, alegrándonos en la victoria de Jesucristo y alegrándonos porque Él quiere hacernos partícipes y por eso nos llama a correr la carrera que tenemos por delante. Señor, nuestra alabanza y nuestra adoración es para ti y la presentamos ante el trono tuyo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el Pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico, Los Grandes Temas, @transmundial.org. Los Grandes Temas, @transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.